Desde las 7 de la mañana a las 6 en Canarias les estamos comentando cómo empieza este día 23 de julio de 2025 y hasta las 12 y 20 les vamos a acompañar en todas las emisoras de Onda Cero, pero ya en la programación más cercana, la de sus emisoras locales. La inteligencia artificial se ha convertido en el juguete favorito de los políticos para recrear algunos de sus deseos. El de Donald Trump, presenciar la detención de Barack Obama. El del gobierno de Netanyahu, una Gaza sin palestinos, plagada de resorts y hasta con una torre Trump en su paseo marítimo. Es la imagen generada con inteligencia artificial que ha compartido una ministra israelí. Dedica hoy El Mundo su editorial a la injustificable crisis humanitaria que discurre en Gaza ante los ojos del mundo. La impactante fotografía de su portada es la de un chico de 14 años, completamente desnutrido, que ha fallecido. La hambruna está matando a los niños a cámara lenta, lamenta el portavoz global de UNICEF. El Independiente entrevista a Mossaf Abu Toja. Es el poeta de la muerte en Gaza, así lo llaman, porque se dedica a dar voz a las víctimas. Intento que al menos sobrevivan las historias de los asesinados, es lo que dice él. Escribe Francisco Carrión en este artículo. Sus versos son directos y punzantes, como los proyectiles israelíes, pero a diferencia de la metralla, que llueve sin cesar sobre la franja, los dardos de Abu Toja son inofensivamente pacíficos, solo sacuden la conciencia de quienes los leen. El asunto más destacado hoy en las portadas de los periódicos es el último tropiezo del gobierno en el Congreso. ABC, la derrota del decreto eléctrico ratifica la debilidad del gobierno. Por ahí va también La Vanguardia. Sánchez constata su debilidad en el cierre del curso político. Más optimista es el titular del Independiente. El gobierno aprueba raspado el último pleno del curso, pero recibe duros avisos de Junts y de Podemos. En los socios se fija también El País. Junts y Podemos votan con PP y Vox contra el decreto antiapagones o La Razón. Guerra total. La tensión entre socios explota en el último pleno. Para el periódico de Cataluña es la polarización la que se carga el decreto antiapagones. El presidente, que sigue de gira por Iberoamérica, señala no obstante solo al Partido Popular, al que acusa de ir en contra del interés general y minimiza, eso sí, la derrota parlamentaria.
Sobre presupuestos y demás, o legislatura, pues hombre, si de 7 leyes hemos aprobado 6, ni tan mal.
Varios diarios hacen balance de los 2 años que hoy se cumplen desde el 23J, las últimas elecciones generales, escribe Daniel Ramírez García Mina en El Español. 2 años cruzando líneas rojas, amnistía, negociación en Suiza, corrupción, ataques a jueces y medios. El Confidencial resume estos 24 meses con esta frase: un presidente que no puede legislar y unos socios en implosión. Dice El Mundo que Moncloa está alentando también un nuevo frente de izquierdas que diluya a Sumar. Gabriel Rufián apelaba ayer a la unidad de las formaciones de izquierda independentistas, aunque después le desautorizaba la portavoz de Esquerra, Esther Capella.
Creo que nos toca a las izquierdas soberanistas crear esa izquierda periférica que conforme un espacio para intentar, en definitiva, sumar, pero sumar de verdad.
En todo caso, no es Esquerra Republicana la que en estos momentos estemos barajando esta opción.
Otra imagen que dejó ayer el Congreso fue el regreso de José Luis Ábalos, que no iba a la Cámara desde que salió el informe sobre Santos Cerdán. En una entrevista para El Confidencial cuenta que fue el exsecretario de organización del PSOE quien le presentó al exdirector de carreteras, a Javier Herrero, también investigado por los presuntos amaños. Del rescate de Plus Ultra asegura que se enteró al llegar al Consejo de Ministros, y del de Air Europa, que la familia Hidalgo se planteó todo para acelerar el rescate.
Es verdad que se pudieron plantear cualquier tipo de acceso o recurso con tal de acelerar el proceso. Que lo hicieran o no, no lo sé. Que lo comentaran, comentaron todo lo posible.
Ábalos se reconoce decepcionado con Óscar Puente, mantiene que él nunca habría hecho una auditoría contra él y avanza una querella contra sus autores. Destaca el periódico de Cataluña que Salvador Illa se desliga de Cerdán. Lo hizo ayer en el Parlamento catalán y abre la puerta a que la Generalitat sea acusación. El Español recoge el estupor en la UCO después de negarse Marlaska a informar de las visitas a Cerdán en prisión. Se quejan desde la Guardia Civil de que esto es algo que siempre se ha solicitado, fuera quien fuera el detenido, y Prisiones siempre ha colaborado. Hasta ahora. Sobre el entorno de Pedro Sánchez, La Razón publica que un informe vincula el espionaje en saunas del suegro del presidente, ya fallecido, a la lucha antiseparatista. Explica que Sabino González, sabiniano, colaboraba con la policía, según un documento, que estaba en el pendrive de Leire Díez, y que un informe del comisario Villarejo señala que Sánchez podría haber usado esas grabaciones para ascender dentro del PSOE. Del caso Montoro, vienen hoy un par de apuntes en la prensa. ABC cuenta que el juez mantuvo en secreto la causa para que el exministro no la frustrara. El Independiente avanza que Hacienda está indagando si equipo económico desvió fondos a una empresa de Ricardo Romero de Tejeda, el exsecretario general del Partido Popular madrileño. Y a las informaciones sobre presuntos casos de corrupción, pues se ha sumado en las últimas horas el hermano del expresidente valenciano, Ximo Puig. Lo destaca la prensa nacional, pero también la local, las provincias. La Fiscalía pide 4 años de cárcel para Francis Puig por una trama para estafar dinero público. El Mundo, además, ha entrevistado a Francesco Arcuri, es el exmarido de Juana Rivas. Ya perdí a un hijo así y no voy a perder a otro. Debo protegerlo. Arcuri, que tiene pendiente un juicio en Italia por malos tratos, a ese presunto maltrato, se aferra a la defensa de Rivas para reclamar que no se lleve a su hijo menor, y de momento lo que ha pasado es que se ha retrasado. Titula La Razón: aplazada la entrega del hijo de Juana Rivas por su temor a volver a Italia con el padre. En El Español recoge la exigencia de la jueza que se eviten exposiciones innecesarias del menor. Para ABC, Rivas prolonga el calvario de su hijo con el aliento de varios ministros. Ira Rego, con quien hablaremos a partir de las 9 de esta mañana en este programa, quiere reformar la ley de protección del menor para que no sucedan, ha dicho, más casos como este. Y Félix Bolaños, que lamentó ayer las imágenes del hijo de Juana Rivas, que presionado por el entorno de esta para hablar, denunciaba entre lágrimas ante los medios que si vuelve teme que su padre le mate. Aparece además el nombre de Bolaños también en la portada del País, pero por otro asunto. Cuenta este diario que el control de los secretos de Estado causó un choque dentro del gobierno durante el Consejo de Ministros. Bolaños se enfrentó a Margarita Robles, que no comparte que se traslade a presidencia la Autoridad Nacional de Seguridad, que protege la información clasificada y que ahora controla el CNI. Otros ministros parece que la siguieron y se quedó al final Bolaños firmando en solitario el proyecto de ley, el que pretende sustituir a la Ley de Secretos Oficiales aprobada en la dictadura.
Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alsina.
Es increíble lo que ha conseguido el fútbol femenino. Alexia Putellas, Irene Paredes, Vicky López, ellas han podido y por eso cada vez más niñas también quieren Begoña.
Porque tener referentes lo cambia todo y si ellas pueden, ellas quieren. Iberdrola lleva desde 2016 impulsando la igualdad a través del deporte y lo seguirá haciendo. Porque si las jugadoras de la selección pueden, muchas más niñas quieren. Y por eso, pues me uno a Iberdrola para decirles a por Europa. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tiempo de tertulia ya en más de uno, 8 y 39, 7 y 39 en Canarias. Por aquí están ya Carmen Morodo. Hola Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, qué gusto estar contigo.
Igualmente.
No, es que estemos mal con Alsina, pero hoy es el primer día que
le escuché la contigo. Semana pasada y decían, ¿vas a escuchar un...? No, que conmigo no cuenten, así que bueno, podemos decir alguna cosilla.
No, que luego sí que nos escucha.
Ya lo sé, está ahí, se nota su aliento ahí en la nuca. ¿Qué tal Antonio Caño? Buenos
Hola,
días.
¿Qué tal Miguel?
Hoy va la cosa de Caños porque tenemos por aquí también a Casado. ¿Qué tal, Antonio?
Que comparto la mitad, Caño, ¿no? Comparto a Antonio. Casado, soy Caño.
Antonio y Caño.
Tengo ahí a los Antonios hoy y a Carmen para comentar todo lo que tenemos por delante, que son muchas cosas después de lo que vivimos. No sé hasta qué punto habéis seguido. Me imagino que no al minuto, porque el pleno fue de los largos, es el habitual pleno escoba, ¿no? En el que se intenta meter pues prácticamente todo lo que no ha cabido en otros antes de irse de vacaciones. Era pleno extraordinario. Hoy hay muchas referencias a lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados, o debo decir ya Congreso, aunque no,
Congreso de los Diputados, que sí sigue figurando en la Constitución.
En la Constitución y en la fachada, solo ha cambiado lo del reglamento, y bueno, y hay muchas lecturas de lo que ocurrió. Es verdad que se votaban varias leyes, decretos ley, también esas reformas del reglamento. Hemos escuchado al presidente del Gobierno a miles de kilómetros, hoy va a terminar esa gira que está haciendo por varios países de América del Sur. Y lo que ha dicho, de alguna forma, es relativizar, ¿no? Porque decía, bueno, pues si de 7 leyes hemos sacado 6, como si la cosa un poquito fuese al peso, pues ni tan mal, ¿no? Pero se había puesto mucho el foco en ese decreto antiapagones, ese decreto centrado en el sistema eléctrico, en el que un día antes supimos que Podemos se desmarcaba de él. Esto obligaba a que al menos el Partido Popular se tuviera que abstener para que no decayera. El Partido Popular no lo hizo, votó en contra, y además no solo, porque hubo otras formaciones que también se unieron y le dieron un pequeño correctivo al gobierno. Me gustaría preguntaros, en primer lugar, ¿qué importancia le habéis dado o le dais a lo que ocurrió y vimos ayer en el Congreso de los Diputados, Carmen?
Pues mira, estabas recordando tú esta mañana lo que dijo el presidente del gobierno hace 2 años, y ayer se confirmó que ni Son Max ni España Avanza. Yo creo que es la confirmación del desastre y de la parálisis total en la que se encuentra en estos momentos el gobierno de coalición. No entiendo en qué realidad vive el presidente del gobierno, porque es como unas oscilaciones, como si tuviese un carácter muy ciclotímico. De repente se muestra como muy agobiado, muy entristecido por la situación, la corrupción, y luego al siguiente día va de sobrado como si fuese un adolescente de 17 años, ¿no? Eso de ni tan mal. Pues sí, pues fue muy mal. Fue muy mal porque evidentemente ayer lo que se visualizó es la guerra total en la que están ya los socios. Y es una guerra total que es en clave electoral. No puede contar con ninguno de ellos. Ninguno de ellos es fiable porque todos saben y son conscientes de que en cualquier momento esto puede estallar. O bien porque te lo tumbe el avance de los escándalos de corrupción, o bien porque la situación sea insostenible para el propio presidente. Las grandes reformas, lo que son los temas importantes en los que el gobierno ha echado el resto, pues se han quedado en Moncloa. Ni siquiera ha sido capaz de sacar ese decreto en materia energética, que para ellos era muy importante, pero también lo es la ley Bolaños, también lo es todo lo que tiene que ver con temas sociales, y Yolanda Díaz está amortizada porque ni los permisos ni la reducción de la jornada. Y no es que no sea posible hoy, es que de aquí a cuando el presidente del gobierno decida convocar unas elecciones seguiremos estando igual. No hay presupuestos, no hay negociación, no se ha presentado el techo de gasto, entonces es mantener viva una legislatura, que a mí se pretexto de pues que no voten los españoles porque entonces perdemos las elecciones. ¿Y esto a dónde nos lleva? ¿A dónde te lleva esto en una situación como esta, donde lo único que tienes es una parálisis absoluta y es el argumento de yo me quedo en Moncloa porque si convoco elecciones las pierdo? No sé qué pasará en otoño, pero entras ya en un ciclo electoral. Digo en cuanto sobre todo en los informes que estamos esperando de la UCO, que creo que es muy determinante todo eso, si habrá alguna novedad antes de septiembre o si ya vendrá todo para después del verano. Pero vamos a un otoño caliente, donde yo no descarto para nada, porque creo que dentro del Partido Popular cada vez son más los que dicen ante esta situación hay que hacer un movimiento. Se inicia la campaña en Castilla y León y eso sigue ya la campaña andaluza. Y bueno, ¿por qué no? Hasta la moción de censura podría ser un buen acto preelectoral para el Partido Popular, aún perdiéndola.
A ver, yo creo que el pleno de ayer no tiene gran importancia o ninguna importancia, en el sentido de que no se aprobaron cosas ni se discutieron cosas importantes, pero sí puede ser ilustrativo de la situación política que tenemos. Sí, ahí ocurrieron algunas cosas que pueden servir de metáfora de la situación política que vivimos. Por ejemplo, esta cosa de la que antes nos reíamos, de que se cambió en el reglamento del Congreso el nombre de Congreso de los Diputados para llamarle solo el Congreso. Por cierto, revelando una gran ignorancia de las reglas del uso del español, porque Congreso de los Diputados incluye evidentemente a los diputados y a las diputadas, porque ese diputados es un uso genérico del.
Es que es una ridiculez, Antonio.
Pero esto, ¿por qué digo que es representativo? Bueno, porque esto es una metáfora de la intrascendencia de la deriva hacia la nada que ha tomado el debate parlamentario. Después también se produjo el fracaso de la única ley importante que ayer se votaba, lo cual es representativo de que cuando el gobierno tiene que aprobar algo importante y tiene que hacer una reforma de importancia, el único socio en realidad con el que puede contar es con el Partido Popular. Y ayer quedó eso plasmado. Y por último también quedó plasmado que las leyes que aprueba el gobierno tienen una tendencia autoritaria que es preocupante. La ley de secretos oficiales, que incluye recortes en el secreto profesional de los periodistas y que castiga hasta con 2,5 millones, creo que, o 2 millones, no recuerdo la cifra exacta, la revelación de secretos, es una ley que tiene un tufo autoritario inquietante. Y esto es en lo que ha quedado el gobierno en este momento. Pedro Sánchez podrá presumir lo que quiera en América Latina, pero no tiene una mayoría para gobernar. Tiene una mayoría para impedir que haya elecciones. Eso sí, pero para gobernar no, y ayer se vio eso plasmado una vez más de forma clara y contundente.
De manera que se ha convertido el famoso Somos Más del 23 de julio, de hace 2 años, se ha convertido en el Somos Más, pero mal avenidos. Bueno, la jornada de ayer pone de manifiesto una vez más una de las tres argollas que arrastra en los tobillos el señor Sánchez, que es la debilidad parlamentaria. Las otras dos, como todo el mundo sabe, son la corrupción de cercanías y la destruida imagen del personaje. Se prestaba además la jornada, porque se daba la coincidencia de que se cumplían dos años, pero está claro que los planes que tenían para afrontar esta efeméride, para afrontar estos dos primeros años, pues se han ido al traste. ¿Qué es lo que se pretendía con la jornada de ayer? Pues en el Consejo de Ministros lanzar el mensaje de que una vez más el gobierno acaba con una ley franquista, que era la de los secretos oficiales. Eso en el Consejo de Ministros, en Moncloa. Y en el Congreso, pues el tema de los apagones, ¿no? Bueno, creían que esto iba a ser suficiente para que la gente desviase la atención y dejase de hablar de esa carrera de sacos entre Montoros y Cerdanes, ¿no? Y así, pues, hablaremos de otra cosa mañana y además, pues, desde Chile, que es donde está ahora el presidente del gobierno de Chile, o Paraguay.
Ahora está en Paraguay. Perú. Hoy Paraguay.
No, Perú no.
Si es miércoles, está en Paraguay.
Claveteado todo eso. Bueno, volvemos a las mismas, es decir, ¿cuándo? Es decir, ¿cuándo se va a producir el colapso? ¿Cuándo se va a producir el bloqueo definitivo? Bueno, pues es una buena pregunta para hacerle al sindicato de socorristas del señor Sánchez, porque juegan con esa juegan con esa posibilidad de que el paso por la cornisa al borde del abismo pues siga siendo más o menos seguro. Para eso yo creo que antes calculan las consecuencias. Si saben que ya va a ser definitivo para ir a las elecciones, se lo piensan. Si saben que bueno, que es una más, que es lo que ha ocurrido ayer, pues siguen con la situación. Es decir, la respuesta a cuándo se producirá el bloqueo solo la tienen los aliados y los socios, sobre todo los aliados, los costaleros parlamentarios. Ayer no era, por lo visto, todavía el día. Bueno, estaba Junts, el bloque, y estaba toda la derecha. Es un alineamiento antinatura, ¿no?, en el tema de los apagones, pero no estaba Esquerra, por ejemplo, no estaba Bildu, por ejemplo. Claro, son una parte de ese sindicato de socorristas que yo llamo, que están interesados en, si son aliados, si son socios, seguir pisando moqueta, si son aliados, pues seguir disfrutando del caballo regalado, ¿no? Al caballo regalado no le mires el diente. Y mientras estén obteniendo cosas del señor Sánchez, pues seguirán aguantando. ¿Qué es lo que pasó ayer? Pues un capítulo más de que clavetea la idea que tenemos todos de que esto no puede durar mucho más. Pero todavía no ha llegado el momento y no llegará mientras, insisto, esa acordada que forma el pedestal de Sánchez, que forma el sindicato de socorristas de Sánchez, no se quiebre. De momento no se ha quebrado.
Pero yo veo cambios en el... Es que me gusta mucho la expresión del sindicato de socorristas de Sánchez, te la voy a copiar. Pero yo veo cambios, se van produciendo cambios poquito a poco y sí que hay momentos de puntos de inflexión. Por ejemplo, ya se han producido otros plenos donde hemos visto que al final el gobierno se quedaba solo. Pero ayer, en los discursos y en las maneras que tenían, la forma que tenían de referirse o de dirigirse los socios entre ellos mismos, es como hoy nosotros titulamos, es de guerra total. No, hasta ahora, hemos ido viendo una escalada poco a poco, pero ya es... ahí no hay una mayoría, no hay nada que les relacione, no es que haya un punto de discrepancia, sino que cada uno va exactamente a lo suyo, sobre todo porque además Podemos está marcando el camino y es el que va por delante de todos ellos. Mientras sigan consiguiendo cosas, bueno, no sé cuánto tiempo creen ellos que pueden seguir engañando a la opinión pública, pero es que ya ni siquiera consiguen cosas, porque aunque pacten con el Partido Socialista, esas cosas no se pueden luego traducir en hechos materiales. Lo apuntabas tú también en la entrada a las 8 cuando te escuchaba. Evidentemente, la financiación autonómica, todas las demás cosas, el concierto a la catalana, otros compromisos que tienen adoptados con el Partido Nacionalista Vasco, no se pueden ejecutar porque no hay una mayoría. Es que no hay una mayoría de izquierdas, nunca la hubo. Hubo una mayoría, no hubo una mayoría progresista, hubo una mayoría de investidura circunstancial. Junts sigue pendiente de la amnistía y yo creo que Puigdemont ya está, debería haberlo visto ya hace tiempo también, que va para largo esto de su regreso y que se haga efectiva la amnistía. Otro punto de inflexión, es verdad que en Esquerra, en Sumar, sobre todo porque les va, ahí sí que les va la moqueta, como tú dices, y otros intereses. Pero Partido Nacionalista Vasco, yo por primera vez empiezo a escuchar a dirigentes presentes y dirigentes que ya no están plantear que esto no puede llegar más allá de marzo del año que viene. Porque ellos miran también lo suyo, hay unas elecciones municipales, entienden, evidentemente, Vox lo marca todo y condiciona todo en lo que tiene que ver sobre todo en la posición del PNV en relación al apoyo coyuntural a Pedro Sánchez y que allí ellos dependen del Partido Socialista. Pero hay unas elecciones municipales y lo que están diciendo es nosotros esas elecciones municipales tenemos que ir con el camino un poquito más despejado de lo que tenemos bajo esa presión de Bildu. Entonces, a mí me parece que ahora mismo entramos en un otoño donde todo va a estar marcado por esa presión electoral y que damos por hecho que hay una capacidad de resistencia absoluta del presidente del gobierno, pase lo que pase, porque se ha saltado todas las normas que hasta ahora estábamos acostumbrados a entender que suponían decisiones y obligaban a un gobierno a tomar decisiones. Si tú no tienes presupuestos, pues convocas unas elecciones. Antes de ayer se publicaba un manifiesto de una serie de personas que luego cuando se les pregunta uno a uno, pues algunos de ellos se ponen casi de perfil y es no, lo que apoyamos, lo que nos une a todos nosotros es que no se convoquen elecciones porque no queremos que haya un gobierno de la extrema derecha. No es que estemos apoyando a Pedro Sánchez, es que no queremos, oye, a lo mejor algunos de ellos o bastante de ellos lo que están defendiendo es que no venga un gobierno porque no pierdan el cargo y el megasueldo que están cobrando bajo un gobierno de coalición y progresista. No voy a dar nombres y apellidos, pero creo que todos podemos saber de quiénes estamos hablando. Entonces, es todo tan coyuntural que a mí sí que me parece que se están produciendo cambios incluso dentro de esa mayoría de investidura en la manera que tienen de relacionarse entre ellos, que evidencian que ninguno se cree ya que esto pueda aguantar hasta el 27.
Estás tocando, o sea, que decía Carmen que ya ve un otoño caliente, pero es que venimos del verano caliente, venimos del otoño caliente, del invierno, y así el círculo, venimos de dos años, ¿no?, muy calientes, que son los que se cumplen hoy precisamente desde esas elecciones del 23J. Y la verdad es que la pregunta casi era retórica esta mañana, es ¿qué puede ofrecer ahora mismo el gobierno a sus socios para hacer ese reseteo, que es una palabra también que ha introducido ya Moncloa, que quiere introducir en otoño, ¿no?, la vuelta de las vacaciones, como si pudiésemos hacer borrón y cuenta nueva, empieza la segunda parte de la legislatura, no, sin presupuestos, durante toda la legislatura, porque hay que recordar que las cuentas de ahora se aprobaron a finales del 22, son las del 23 y desde ahí vamos prorrogando. No hay mucho entusiasmo, desde luego ya no vamos a hablar de las de este año, las del que viene parece harto difícil también, pero ¿qué se puede ofrecer más a los socios? Ayer hay quien decía, bueno, mira, Junts nos está hablando de pilas, parece que se ha metido en esto del decreto energético, pero no, eran pilas para aplicar de una vez la ley de amnistía y que vuelva ya de una vez Puigdemont. ¿Qué más creéis que se le puede ofrecer a los socios para salir de este letargo legislativo que, desde luego, es muy frustrante? Y si comparamos los números entre legislaturas, desde luego, canta, ¿no? Canta la Traviata.
A ver, lo único que puedo ofrecer es que no gobierne el PP. Esto es un acuerdo del tipo de, mira, es peor que gobierne, a ti te va peor que gobierne el PP, yo no puedo darte mucho porque estoy en una posición extremadamente débil, pero algo te iré dando. En resumen, eso es lo que en este momento Pedro Sánchez le ofrece a sus socios. Voy a ver qué te puedo ir dando. Todo lo más que pueda ir dando te lo daré, pero lo que te doy de momento es que no gobierne el PP. Insisto, aquí no hay una mayoría para gobernar en este país. Hay una mayoría para impedir que haya elecciones. Eso es lo único que en este momento une a los socios del gobierno. Un gobierno que está bien recordarlo, de cuya legitimidad se puede francamente dudar, porque esta es una legislatura entera sin aprobar, sin presentar un presupuesto al Congreso.
Es tremendo.
Una legislatura en la que no se presenta un presupuesto al Congreso no tiene legitimidad para gobernar, porque no se le ha explicado a los ciudadanos en qué se va a gastar y cómo el dinero de los contribuyentes. Y eso le resta toda legitimidad al gobierno. Esa es la única fuente de legitimidad de un gobierno. La aprobación de sus presupuestos, que no es nada más que menos que su proyecto político trasladado a cifras económicas en el Parlamento. No existe otra fuente de legitimidad, ni los viajes del presidente del gobierno, ni los discursos de los ministros, ni la aprobación de cualquier otra ley. Mientras el gobierno
La legitimidad, por decirlo, hay una investidura, hay una votación.
Pero la legitimidad hay que ganársela en el ejercicio del gobierno. No se tiene para siempre. Tú eres un gobierno legítimo en el sentido que naces de las urnas y después tienes que refrendar cada año esa legitimidad en el Congreso. Y para eso está ese punto en la Constitución. Eso no es una arbitrariedad introducida en la Constitución. No es que a los legisladores o a los padres constitucionales se les ocurriera, oye, ¿cada cuánto tiempo creemos que hay que presentar presupuesto? Oye, pues pon un año. No, un año es el tiempo en el que se supone que un gobierno se ha deteriorado lo suficiente como para tener que someterse de nuevo a la votación de la legitimidad, de su legitimidad ante el Congreso, para comprobar si sigue teniendo mayoría. Ese es el objetivo. Y si no tiene mayoría, pues tiene que disolver. Ese es el mecanismo tradicional de la democracia en las democracias que conocemos y que hemos conocido siempre.
Bueno, vuelvo a los socorristas, que le ha gustado a
encantado,
Carmen.
Yo me lo quedo.
Es que en este momento estoy apuntando aquí todo lo que se está quedando pendiente y que llegará un momento en que se convencerán los respectivos aliados o socios, los de he venido aquí a hablar de mi libro, se convencerán de que ya no hay tiempo de sacarlo. Lo del cupo, por ejemplo, lo del separatismo fiscal, que es un compromiso con ERC. La amnistía, que es un compromiso con Junts, con Puigdemont. Los secretos oficiales, que es un compromiso con el PNV. La jornada laboral, que es un compromiso con Sumar. Todas estas cosas ya prácticamente no da tiempo a sacarlas, es imposible, no es imposible que salgan. Cuando se convenzan de esto, estos, los que han venido a hablar de su libro, los aliados y socios, entonces será el momento del colapso de la legislatura. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Cuál es el asunto de fondo que puede llevarnos a eso? Hablaba Carmen antes del malmenorismo, ¿no? Que esto se está aguantando por una cuestión de mal menor. Es decir, antes de que venga Feijóo, pues mira, el mal menor es Sánchez. Ya lo que pasa es que eso puede invertirse con el paso de tiempo. Puede ser que el mal menor acabe siendo Feijóo para no seguir aguantando a Sánchez. Y eso puede invertirse en cualquier momento. Las dinámicas yo creo que conducen a eso, por razones de calendario, como estaba diciendo ahora, o por la emancipación de Podemos, que quiere tirar del carro, porque lo de la corrupción vaya a más, etcétera. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. Yo, desde luego, yo soy de los convencidos de que es una cuestión de tiempo. Aparte de que, en la cuestión de la corrupción, tú sabes que se está, es un lugar común que antes o después, más bien antes que después, Sánchez será llamado a un tribunal, por lo menos como testigo, si no como imputado. Pero como testigo, yo creo que la gente está convencido de que va a ocurrir. Y eso es tremendo, porque es la famosa pena de telediario, ¿no? Eso sería ya, me parece que insoportable.
A estas alturas, más que el qué, Antonio, me preocupa el cómo. Porque al nivel de deterioro institucional que sufrimos, ¿cómo vamos a llegar a las próximas elecciones? ¿En qué condiciones? Honradamente creo que es un asunto preocupante en este momento. ¿Cómo va a ser el final de Pedro Sánchez? Porque yo tengo preguntas legítimas al respecto y preocupación bien fundada, la verdad. ¿El cuándo? Pues ahí en el cuándo no podemos hacer nada y pues será cuando le dé la gana.
Sí, el problema es que los daños no van a ser, preocupan menos que sean para Pedro Sánchez, incluso para el PSOE. El problema es que va a haber daños irreparables.
Exacto,
en el sistema.
Exacto, a esos me refiero, sí. A esos me refiero.
Vamos a hacer una pausa, enseguida vamos a seguir haciendo el análisis detallado de la posición de todos los socios y no socios, también del principal partido de la oposición. Por cierto, ayer tampoco escuchamos al líder de la oposición, estuvo por allí, estuvieron pocos ministros, de hecho, me llamaba la atención en el momento en el que estuvo la vicepresidenta Agesen, estaba absolutamente sola en la bancada azul del gobierno, viendo cómo recibía todos los reproches, no podía comentarlo con nadie. En fin, fue un debate muy, muy descafeinado.
Nadie quiere hacerse la foto de la derrota.
Es duro.
Aunque sea ni tan mal, nadie quiere hacerse la foto de la derrota.
Enseguida vamos a comentarlo y enseguida vamos a saludar a la ministra que nos va a atender a partir de las 9 de la mañana, que es Sira Rego, la ministra de Juventud e Infancia, que tiene varios asuntos que afectan a su cartera y de los que nos vamos a ocupar solo en unos minutos.
Más de uno.
Seis minutos pasan de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí estamos en tiempo de tertulia en Más de Uno con Carmen Morodo, con Antonio Casado y con Antonio Caño. Y creo que puedo saludar a esta hora la ministra de Juventud e Infancia, a Sira Rego. ¿Qué tal? Buenos días, ministra.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ministra, le queríamos llamar esta mañana. Hay varios asuntos que nos interesan, desde luego, pero hay una imagen que hoy aparece en muchos diarios, que hemos visto en las televisiones, que desde luego a muchos y a los que tenemos hijos e hijas nos pone la piel de gallina, ¿no? Por lo que ocurrió en torno a esta historia que viene ya con muchos años detrás, que tiene como protagonista a unos menores a los que hemos visto en la sombra crecer, porque la historia comenzó hace mucho tiempo, como protagonista a una mujer, a Juana Rivas, y con un capítulo de vida con una expareja, un italiano, Francesco Arcuri, al que ayer debería haberle entregado a su hijo menor de 9 años, y que no se pudo hacer porque parte de lo que vimos ayer fue un auténtico tumulto de familiares, de amigos, de periodistas. Se buscó un punto de encuentro para llevar a cabo precisamente esa entrega y finalmente, después de varias horas y desde luego después de también el testimonio que se trasladó del menor de que no quería volver con su padre, con el que lleva viviendo desde hace ya algunos años, 2017 creo, en Italia, no quería volver. A la vuelta, en septiembre, tiene pendiente un juicio por presuntos malos tratos a los dos hijos. El mayor ya vive en España porque es mayor de edad. A usted, ministra, ¿cómo vio esas imágenes? ¿Qué le parece? Porque hemos escuchado a varios compañeros de gabinete expresarse en concreto por lo que se vivió ayer. Usted, viendo las imágenes, y además que sabemos que ha tenido contacto directo con ellos, ¿cómo lo vivió?
Bueno, yo quiero empezar diciendo una cosa. Juana Rivas cumplió con el auto de la jueza, en cualquier caso, fue al punto de encuentro y entregó a su hijo. Yo creo que ayer no se tenía que haber llegado a esta situación y se hubiera evitado si en el recorrido previo que los niños hicieron, es decir, Daniel menor acompañado por su hermano mayor de edad, hubiesen sido escuchados en fiscalía o en el juzgado de guardia. Seguramente podríamos habernos evitado la imagen de ayer. En cualquier caso, yo sí que creo que este caso nos pone de nuevo frente al espejo del derecho de la infancia al acceso a la justicia y del acceso a la defensa y sobre todo a la posibilidad de hablar. Ayer Daniel no se fue porque no quiso irse. Estamos hablando de un niño que también tiene derecho a expresarse y que tiene derecho a plantear cuáles son sus temores, sus miedos, Y nosotros, como sociedad de derechos, tenemos la obligación de proteger al niño y poner por delante el interés superior del menor. Yo creo que también hay que elevarse un poco con este caso. Yo sé que no es lo habitual porque obviamente vivimos en una sociedad adultocéntrica y plantear que la mirada se haga desde la mirada de la piel del niño, de los zapatos de un niño, pues nos cuesta como seres humanos adultos. Pero creo que toca hacer ese esfuerzo, escuchar a Daniel. Yo me he empeñado mucho en todos estos días, todas estas semanas, en plantear que hay que escuchar al niño. Tenemos legislación vigente que habilita que el niño sea escuchado. Quizá hay que modificar determinados aspectos y en esto yo ya he manifestado mi compromiso. De hecho, es un compromiso previo porque no es el único caso, desgraciadamente, que tenemos, de niños que tienen mucha dificultad para que el sistema de justicia los escuche, para ser creídos y, sobre todo, para la tercera cuestión que a mí me parece fundamental, y es que tengan la posibilidad de ser reparados y cuidados. Bueno, vamos a emprendernos en esta reforma, esta ampliación de la LOPIVI, que es esa ley que protege a la infancia frente a la violencia. Afortunadamente teníamos una buena parte del trabajo hecho, presentábamos esta semana un informe muy completo de qué articulado creemos oportuno modificar y bueno, pues en breve va a estar en la audiencia pública, en la información pública y seguramente iniciemos el trámite de la modificación de esta ley a partir de septiembre.
Ministra, ¿ha tenido de nuevo contacto con la familia, con el menor en las últimas horas? Porque sé que ayer sí que tuvo oportunidad de hablar con él.
No, yo estuve con él, yo me desplacé a Granada. Ha sido una historia, bueno, pues muy dura, también personalmente, si me permites que lo diga de este lugar, en el sentido que, bueno, a mí por primera vez me escribió un niño una carta manuscrita y, bueno, pues no era la primera vez que Daniel me hacía llegar una comunicación de preocupación, de angustia. En este caso, bueno, me hace llegar una carta, yo, bueno, pues ahí intervengo públicamente, planteo, porque la LOPIVI y la ley me ampara para dar traslado al máxima ente autoridad posible para proteger el derecho de los niños, y yo me dirijo a Fiscalía General del Estado, un escrito, una comunicación, poniendo en conocimiento esta situación, y por supuesto le respondo a la carta y le planteo que, bueno, pues que quizá podamos vernos y me pueda contar él si lo estiman oportuno él y su hermano, que su hermano es mayor de edad. Y bueno, enseguida se prestan, yo me desplazo a Granada y el lunes por la mañana tuve la oportunidad de estar toda la mañana con ellos charlando muy tranquilamente. Debo decir que son dos niños maravillosos, con un enfoque de las cosas muy sereno, muy maduro, con las cosas muy claras. Y debo decir, lo digo a mí habitualmente, pero de verdad, es que yo les creo porque no hay más que escuchar los testimonios. El testimonio del mayor de edad, que es un adulto ya, 19 años, es coincidente con el testimonio del niño menor de edad. Y quiero recordar que el padre tiene una vía penal abierta que va a ser juzgado en septiembre por presuntos malos tratos infantiles. Y yo creo que el sentido común, cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo desde su casa, el sentido común nos dice, hombre, si alguien va a ser juzgado por un delito de malos tratos, pues lo suyo no es entregar a un niño a esa persona. Vamos a esperar, ¿no? A ver qué pasa en ese juicio, vamos a ver cuál es el resultado de ese juicio y luego, bueno, pues ya se pueden retomar los asuntos de custodias, tutelas y demás. Pero de momento lo lógico es esperar a que la vía penal, acabe y acaba ahora en el mes de septiembre. Por tanto, tampoco entendemos muy bien toda esta precipitación previa a muy poquitas semanas de que haya un juicio por presuntos malos tratos.
Ayer escuchamos también a su compañero de gobierno, al ministro Bolaños, pedir también prudencia, porque hay resoluciones judiciales que hay que cumplir. Y a usted en concreto le hemos visto muy comprometida por el caso, porque ha tenido además ese contacto directo con Daniel, 11 años, tiene el menor. ¿Usted está señalando a fallos concretos de alguno de los tribunales en este proceso? ¿Están alineados dentro del gobierno o hay, no sé, porque también se está criticando cierto alineamiento de alguno de ustedes, y lo quiero decir a las claras, se ha leído la prensa, tiene oportunidad de verlo, si se está, digamos, yendo más allá en el apoyo a una de las partes sin saber exactamente toda la dimensión o si usted ya lo tiene completamente claro aquí quién es. Es difícil hablar de buenos y malos, pero sí de presuntos responsables de los maltratos.
Entiendo, no hago ese tipo de consideraciones, si me lo permite. Yo directamente lo que hago es mi trabajo, que es proteger los derechos de la infancia, que es por lo que soy ministra de Juventud e Infancia. Yo hablo del marco de los derechos fundamentales, y por supuesto soy exigente en el cumplimiento de los derechos fundamentales, porque insisto, es mi tarea y mi responsabilidad. Desde ese lugar es desde el que intervenimos y desde ese lugar es en el que nos situamos. Luego está el ámbito judicial, que obviamente tiene su tracto y tiene sus procedimientos. Yo ahí obviamente no entro, pero sí que creo que es importante que los ministros, cada uno desde sus competencias y cada uno con su capacidad de acción, pues lógicamente desarrollemos los temas que nos comprometen y que tienen que ver con nuestras responsabilidades, que es un poco donde yo estoy situada. Con los derechos del niño, además, vuelvo un poco al origen de la entrevista y de las preguntas. Yo me he situado al lado del niño, yo creo que hay que darle la oportunidad de que pueda hablar. Y a incluir aquí alguna cuestión más, hay informes psicológicos hechos por la Universidad de Granada, muy rigurosos desde un punto de vista académico, hay informes de los servicios sociales, que son funcionarios y servidores públicos, que han hecho informes también muy rigurosos, y todos los informes de los últimos tiempos que se le han hecho al niño son coincidentes en que el niño, bueno, pues está en una situación muy complicada. Bueno, yo además he hablado con él y nada me hace sospechar que, bueno, pues que ese niño no lo esté pasando mal y no diga la verdad. Por tanto, yo creo que sobre todo es cambiar esa percepción y dar oportunidad a que haya palabra y dar oportunidad a que la infancia pueda defenderse en cualquier situación.
Le quiero preguntar por otros temas. Lo único, hoy sí se van a reunir las partes con la Fiscalía y en principio mañana se va a fijar un lugar para esa entrega. ¿Usted cree que deberían cambiar las condiciones en las que se produzca esa entrega para evitar lo que se vio ayer?
Yo vuelvo a lo mismo. Creo que hay que escuchar al niño. Si el niño no quiere irse, el niño no debería irse. Es que esto ya pasa con otros casos. No sería el primer caso en el que un niño no quiere irse, sobre todo ya de esa edad, y no se va con el progenitor, incluso independientemente de que haya denuncias o haya asuntos que tengan que ver con juicios de malos tratos como es en este caso. Es decir, esto tiene que también entenderse así, es decir, que el niño puede tener una cierta voluntad y debe ser respetada de con quién quiere convivir. Por tanto, bueno, al niño, como mínimo al niño hay que escucharlo. Yo creo que para mí esta es la clave y lo que voy a seguir repitiendo constantemente, que el niño se ha escuchado. Porque además hay que recordar una cosa, el auto de la jueza es un auto para la madre y para el padre, no es un auto para el niño. El niño ha pedido que la jueza le explique el auto, porque el auto habla de que la madre tiene que entregar al niño y el padre lo recoge, pero no dice nada de Daniel. No se dirige a Daniel en ningún caso. Por tanto, bueno, pues si la jueza considera que Daniel se tiene que ir, igual hace falta un giro en el que se sitúe cuál es la... Bueno, pues que el niño se le indique directamente a él, pero para eso debería ser escuchado y debería verse cuáles son los matices y el alcance de que el niño se vaya con el padre.
Ministra, el gobierno va a empezar hoy a hacerse cargo de los menores inmigrantes que están solos allí en Canarias y que solicitaron asilo. Lo va a hacer más de 100 días después y entre medias ha habido varios requerimientos. ¿Por qué se ha tardado tanto en asumir la tutela de estos niños y adolescentes?
Bueno, yo creo que estamos ante un fenómeno, el fenómeno migratorio, que nos sitúa frente a un nuevo reto como sociedad. A veces no es tan sencillo ni tan inmediato adaptarse y aquí sobre todo tenemos dos cuestiones que tienen que ver con el marco de competencias, unas competencias que se solapan, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con la tutela de niños y niñas en situación de desamparo, que la tienen las comunidades autónomas, y por otra parte la cuestión de que son seres humanos, personas migrantes, y por tanto la política migratoria corresponde al Estado. Esta contradicción entre competencias o esta concurrencia de competencias, si me lo permites, es lo que está haciendo tan complicado en términos jurídicos gestionar todo esto. Y luego una cierta resistencia del Partido Popular a asumir una política de acogida vinculante y solidaria entre todos los territorios, que deja a Canarias y a Ceuta particularmente en una situación muy precaria. Territorios, por cierto, también gobernados por el Partido Popular.
Y en cuanto al resto de los menores inmigrantes, los que están ahí solos en Canarias, en Ceuta, Melilla, el Consejo de Ministros, creo que ayer fue también cuando aprobó el Real Decreto Ley, ese que fija el procedimiento para su distribución, que son unos 4.000, ¿no? Creo que es la cifra de inmigrantes. Y hay una fecha, la del 28 de agosto, para que se pueda empezar ya a hacer ese reparto, esa distribución. ¿No? El reparto es una palabra que, la verdad, no, hablando de personas humanas, cuesta utilizarla.
Sí, nosotros hablamos de acogida solidaria entre territorios. Sí, efectivamente, ayer aprobamos este Real Decreto, es un reglamento de aplicación de la reforma del artículo 35, es decir, el documento que nos permite saber cómo se va a hacer el procedimiento. Hay un equipo interministerial, se va a trabajar en coordinación con las comunidades autónomas, se fijan estos estándares objetivos para saber cuántos niños y niñas deben asumir cada uno de los sistemas de acogida. se plantea también el derecho a la escucha de cada niño. La comunidad autónoma también, por supuesto, tiene derecho a gestionar y a plantear cómo están sus sistemas de acogida. Va a haber financiación y, sobre todo, muchísima coordinación. Yo creo que esto es algo que es importante que se sepa, muchísima coordinación. Aquí no estamos hablando de que el 28 de agosto de repente vayamos a mover a 4.000 niños de Canarias a la península. Estamos hablando de que se inicia un proceso en el que vamos a ir evaluando a los niños y niñas que están en Canarias con sus situaciones particulares. Vamos a ir viendo cómo están los sistemas de acogida de cada comunidad autónoma y se va a ir generando una dinámica de acogida equilibrada, que no tensione los sistemas de acogida de llegada y que garantice los derechos de estos niños.
¿Y a qué atribuye el malestar que hay en la mayor parte de las comunidades? Que es verdad que en la mayoría son gobiernos del Partido Popular, pero no en todas, y también han expresado serias dudas sobre los criterios más o menos equitativos que dice usted que se están aplicando. ¿A qué lo atribuye?
Yo creo que es importante que se sepa que nosotros desde el 23 de julio del año pasado, que hace un año, hemos convocado 12 reuniones de trabajo, 12 reuniones entre comisiones sectoriales y conferencias sectoriales, que es el espacio de trabajo con las comunidades autónomas. Hemos ido llevando todos los documentos, hemos tenido la oportunidad de construir con las comunidades autónomas los criterios, pero lamentablemente las comunidades autónomas, fundamentalmente las del Partido Popular, han optado por el bloqueo sistemático, por la impugnación de los órdenes del día, toda una serie de elementos procedimentales para tratar de bloquear la celebración de las reuniones, para evitar trabajar los criterios y trabajar un poco el contenido de este Real Decreto. Yo lo lamento profundamente porque creo que son oportunidades perdidas. Pero sí decir que los criterios son criterios puramente, prácticamente académicos, que hablan de criterios, pues por ejemplo, que operarían en otros sistemas de salud, como la educación o la sanidad. Es decir, ¿cuántas camas por 100.000 habitantes? Pues oiga, esto es un criterio más o menos objetivo, que lo que hace es que en un país como el nuestro, que es un estado de autonomías, más o menos todas las autonomías tengan la misma ratio de cama por habitante independientemente del territorio. Es decir, es un criterio, yo creo, que de sentido común. Aquí hemos hecho exactamente lo mismo. Se podían haber utilizado otros criterios para estimar cuántos niños por cada habitante. El Partido Popular ha perdido la oportunidad. Y honestamente yo creo que aquí ha operado más la agenda ultra de Vox y el hecho de que hay una alianza con Vox, que no están en las instituciones, pero siguen gobernando las comunidades autónomas del PP por la puerta de atrás, y su exigencia de no llevar niños y su exigencia, bueno, también de acabar con otros servicios públicos que para ellos, forman parte de su cartera ideológica. Nosotros desde el gobierno opinamos que lo que hay que hacer es seguir trabajando por una sociedad que desarrolle derechos. Y creemos que la manera en la que una sociedad trata a sus niños y niñas, porque estos niños son nuestros niños y nuestras niñas, es también el código ético, el código que de alguna manera sitúa la clase de sociedad que tenemos. Y para nosotros es importante que todos los niños y todas las niñas de nuestro país, independientemente del origen, sean bien tratados.
Ministra, le planteo ya dos últimos asuntos. Comenzamos precisamente hablando, y me lo comentaba usted, la intención cierta de reformar, ¿no?, esa ley orgánica de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, como un instrumento muy necesario con este caso del que estamos hablando, pero también con otros muchos que son quizás más anónimos. ¿Qué garantías tiene usted de que se puede llevar a cabo una reforma viendo lo que hemos visto, por ejemplo, sin irnos muy atrás en el calendario, ayer mismo en el Pleno del Congreso, en el que estamos viendo que las mayorías son las que son y que los socios que tiene el Gobierno de investidura están en los momentos en los que están, con un apoyo muy, muy, muy medido? No sé si usted da por zanjada la legislatura o cree que le queda vida, y sobre todo vida legislativa, que es donde se hacen las leyes y donde deben impulsarse, claro, en el Congreso.
Yo estoy convencida de que queda legislatura, y estoy convencida de que por la vía legislativa, por supuesto. Es verdad que hay leyes que generan más fricción o contradicción entre la diversidad de partidos políticos que forman parte del arco parlamentario, y eso también forma parte de las reglas de la democracia. Y creo que hay que seguir trabajando, negociando y avanzando, desde luego. Pero yo creo también que la reforma de una ley como esta, que es la ley para la erradicación y para proteger a los niños y niñas frente a la violencia, que es una modificación, una ampliación de esta ley, en la que metemos mucha carga de profundidad, en la del derecho a la defensa y el derecho a la escucha de los niños y niñas, y definimos bien el itinerario para que no haya despistes y para que sea mucho más fácil acceder, creo que puede gozar de una cierta, bueno, pues no sé, yo no diría unanimidad porque esto es demasiado osado, pero digamos que en principio no debería generar rechazo en muchos grupos parlamentarios. Nosotros en el mes de septiembre, además, ya le puedo anunciar que vamos a presentar un trabajo que hemos hecho durante un año y medio, un trabajo exhaustivo, de un trabajo sociológico, una encuesta en profundidad a más de 10.000 personas para evaluar, para determinar la foto fija de las violencias contra la infancia en nuestro país. Y puedo adelantar que los datos no son buenos. Por tanto, un país que tiene datos de violencias contra la infancia que son preocupantes tiene que tener una propuesta de reformas legislativas y de adecuación de la norma que rige nuestro espacio público y privado mucho más ambiciosa de la que tenemos. Así que yo confío que con los datos, por un lado, y con la voluntad que considero que tienen muchos grupos parlamentarios ya en origen, pues sí sea posible cambiar esta ley.
Bueno, a ver si es posible. Usted me dice que queda legislatura. No sé, ya para terminar, ¿cómo le suena esta idea que viene esbozando el señor Rufián de crear un frente de izquierdas plurinacional? ¿Cómo de cómo siguen ustedes con Sumar? ¿Ven ahí movimientos? ¿Podemos les ha llamado a la puerta?
Bueno, yo creo que esto, me imagino que son giros que se van dando inevitables, ¿no? De alguna manera, que forman parte de la propia dinámica de las fuerzas de la izquierda. Yo siempre lo sitúo todo más en términos, es decir, la unidad de la izquierda es posible siempre que pongamos por delante el trabajo que hace la izquierda. Cuando ponemos por delante el trabajo, el programa, el avance político, es siempre como mucho más sencillo entenderse, independientemente de las diferentes militancias a las que pertenezcamos cada persona o cada grupo humano. Por tanto, yo estoy más situada en el campo de seguir trabajando, seguir mejorando nuestro país. Creo que ahí nos entenderemos sin ninguna duda, en términos generales.
Bueno, yo creo que eso, así como líneas generales, entenderían así en la izquierda y en las derechas. Ira Rego, ministra de Juventud e Infancia, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana aquí en Más de Uno, en Onda Cero. Un saludo, buenos días.
Muchísimas gracias, que estéis bien.
Vamos a comentar lo que nos ha estado contando la ministra. Me decías, Carmen, que tú también habías seguido, ¿no?, la evolución de este caso de Juana Rivas, que desde luego no es nuevo, ¿no? Llevamos muchos años ya siguiendo la vida, desde luego no sencilla, y hemos visto, aunque sea en la sombra, ver cuando hablábamos de esta familia, de los menores, uno ya de hecho ha dejado de serlo, el hermano mayor tiene 19 años, vive en España, pero el hijo pequeño, que tiene 11 años, se encuentra en este momento, y hemos visto pues ayer una situación muy tensa, ¿no? Y sobre todo porque los niños estaban por medio y había una situación muy, muy tensa. ¿Tú cómo lo has visto y sobre todo qué te parece lo que nos ha contado la ministra?
A ver, yo creo que desde fuera todo lo que ha pasado con este caso es incomprensible. La justicia, siempre pedimos que sea rápida, es muy lenta, y más en una situación como esta donde por medio entran dos países, dos legislaciones, dos maneras incluso diferentes de entender todo de lo que estamos hablando. Si yo aplico básicamente el sentido común, pues mi sentido común lo que me dice es ese niño tiene que ser escuchado. No estamos hablando de Afganistán, es que estamos hablando de España y de Italia y de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Quiero también esto ponerlo encima de la mesa porque me parece obligado a la hora de analizar, porque lo lógico es que tú te dejes llevar por todas las emociones. Yo veo a ese niño agarrado a su madre y agarrado a su hermano, y lo que pienso es, pues el sentido común, pues es que se escuche este niño y que se permita a este niño hacer aquello que él quiere hacer. Ahora, creo, dicho esto, creo que, por ejemplo, creo que lo que ayer vimos, ese espectáculo, esa entrega que se tendría que haber producido de una manera discreta por el bien del menor, pues yo ahí sí que hago un reproche voy a colocar en el entorno de la madre, porque la convocatoria a los medios de comunicación, el que se generase todo ese espectáculo cuando las cosas se podrían haber hecho de otra forma, no ayuda en nada a ese menor, y a mí eso no me gustó. Yo creo que cuando, no pongo en cuestión, claro que tú quieres a tus hijos, pero que en una situación como esta, el amor hacia tu hijo te obliga a que muchas veces pues ese dolor, esa situación de tensión, tú puedas seguir peleando de la misma manera sin tener que exponer a este chaval a un paseillo. Yo tengo un hijo de 11 años y un chaval de 11 años se entera perfectamente de lo que está viviendo. Y eso que para nosotros, a mí me resultó traumático, imagínate cómo tiene que ser para él y la capacidad que tiene de, por su falta de madurez, de administrarlo, gestionarlo y le va a acompañar de por vida. Los divorcios son muy complicados siempre, más cuando hay menores de por medio. Evidentemente, aquí estamos hablando de una situación en donde además hay una demanda por presunta violencia, que tiene que estar pendiente de resolverse en Italia. Insisto, el sentido común a mí me dice pues que el niño se quede aquí con su madre hasta que se resuelva esa demanda. Pero también quiero decir, ante un caso como este, donde me parece que ninguna de las dos partes, en defensa del interés de los menores, están gestionando, al menos en público, las cosas de una manera razonable, que hay que preservar la intimidad de este niño. Decía la ministra que ni la fiscalía, que esto se podía haber evitado si la fiscalía y demás partes hubiesen escuchado. Yo no entiendo por qué eso no se ha producido. Yo creo en el sistema judicial nuestro y creo que cuando hay una situación donde hay menores, o sea, tengo que creer en que nuestro sistema judicial funcione y protege. No tengo el suficiente conocimiento jurídico, insisto, porque estamos hablando también de una pugna que eso afecta entre dos países y dos legislaciones. Pero ya termino. Cuando hay menores de por medio, es necesario preservar ante todo y el derecho y el bienestar de esos menores. En este caso y ayer, en lo que vimos, no se ha hecho así. Espero que lo que tenga que suceder el viernes se haga de otra manera. Y luego una cosa, los hombres también tienen derecho cuando nos separamos, en la medida en que no haya violencia, en que no haya demanda, creo que eso lo tenemos que tener muy claro, oye, a estar con sus hijos, a cuidarles y a educarles en una situación normal.
Hay una película, creo que desde los años 90, no recuerdo ahora el título, pero el protagonista es Kevin Costner. Kevin Costner es un delincuente que secuestra a un niño, de alrededor de 10 años.
Me acuerdo de esa película.
Y lo secuestra de forma violenta y se lo lleva, lo separa de su familia y después, durante el tiempo del secuestro, se desarrolla entre el secuestrador
coche
y el niño una relación de mucho afecto.
Es buenísima.
Hasta el punto de que el niño le coge muchísimo cariño a su secuestrador y no quiere ir con sus padres, se quiere quedar con el secuestrador. Lo digo esto respecto a que hay que escuchar a los niños. Y no digo yo que no haya que escucharlos, pero son menores de edad, ¿eh? Y los menores de edad no toman decisiones, las toman sus padres, que son los que tienen el derecho y la obligación de tutela. No estoy en contra de escuchar a los niños, pero me da la impresión de que el giro que sostenía, lo que estaba proponiendo la ministra, es que decida el niño. Y que no es que se pronuncie el niño, sino que se pronuncie el niño para que se tome una decisión, porque este caso, este niño no está desamparado, ¿eh? Este niño ha tenido, su caso ha sido visto en varios tribunales en España y en Italia, y los fallos no creo que se puedan poner en duda. Con lo cual, y en España, lo digo también respecto a lo que la ministra sugería, en España los niños están protegidos, bien protegidos por la ley. No son necesarias leyes nuevas para proteger a los niños. Que este gobierno tiene mucho el instinto de cuando ve un problema con los que no sabe muy bien qué hacer, pues vamos al Consejo de Ministros y vamos a aprobar una ley. No se necesita ninguna ley en España para proteger a los niños, ni en Italia. Están bien protegidos a los dos sitios. Este es un caso judicial complejo en el que este niño, me temo que ha sido objeto de manipulación, probablemente o no, y que hay que resolverlo en los tribunales de la forma más conveniente, teniendo en cuenta, desde luego, los intereses del niño, pero de acuerdo a las reglas de un Estado de Derecho.
Me parto, Antonio, de la afirmación que has hecho. Los niños están protegidos por la ley. Bien, esta es una visión judicial del asunto, ¿no? Vamos, estoy tratando de superar lo que se llama el síndrome de Salomón, el síndrome del niño partido en dos, que no puede aplicarse, evidentemente, tal y como se hizo en la Biblia, pero es un síndrome que se da pues propio de los padres separados respecto a los niños. Bueno, los niños están protegidos por la ley. Ese es el plano judicial. Luego hay otro plano, que lo sugería Carmen más o menos empieza a decir, hombre, si me dejo llevar por mis afectos, por mi reacción sentimental, por el componente sentimental de mi manera de ser, pues evidentemente yo estoy con el niño, pues lo que diga el niño y tal. Bueno, son los dos planos. A ver, lo que no entiendo es cómo un asunto como este, los juzgados de familia están llenos de asuntos como este, ¿no? Lo que no entiendo es por qué este precisamente abre los telediarios. Eso es, ¿cómo hemos llegado a esto? Bueno, los dos planos, el judicial y el sentimental. La ministra, evidentemente, se ha colocado en un plano estrictamente afectivo y sentimental. Dice, yo creo al niño, bueno, ha tratado de que no parezca así, ¿no? Pidiéndole al juez de guardia y al fiscal que consulten al...
Bueno, y ha recordado también de que es ministra, ¿no? Ella es ministra de Juventud e Infancia.
Pues sí, pero bueno, pues esto me lleva otra vez a lo que decía Antonio, es decir, al respeto al Estado de Derecho, es decir, el niño está protegido por la ley. La ministra hablaba de... adultomanía o algo así, ¿no? No,
adultocéntrico, o sea, adultocentrismo.
Una sociedad adultocéntrica. Pues claro, porque se parte de la base de que el niño todavía no es un justiciable, todavía no es un niño capaz de tomar decisiones por sí mismo. Para eso existe el derecho de familia y para eso existen los juzgados y para eso existen el Estado de Derecho. Bueno, por lo menos en la parte que nos toca como periodistas, que hay una parte didáctica también, no podemos ignorarlo. No podemos, por ejemplo, ignorar la presunción de inocencia. En la intervención de la ministra, pues ha habido un olvido clarísimo de lo que es la presunción de inocencia, al dar por hecho ya de que este señor es un maltratador cuando no está juzgado, ¿no? Ha ignorado lo que es la presunción de inocencia y ha ignorado también lo que son los derechos del padre. Vamos otra vez a lo del síndrome de Salomón. Es que los derechos de la madre sí, pero también los derechos del padre. Bueno, ¿cómo conjugar el plano afectivo, el plano sentimental que nos lleva a la identificación con un niño de 9 años que dice yo quiero estar con mi mamá, con lo otro, con el plano judicial, ¿no? Hay unas decisiones, esta señora ha cumplido, quizá estaba en el punto de encuentro, pero se la ve en un momento determinado decirle al niño, dilo más alto. Luego esa presencia del feminismo oficial en torno al asunto, pues son cosas que a mí me hacen pensar, ¿no? O creemos en la justicia o no creemos en la justicia. Si nos quedamos solo en el plano sentimental, pues ya está muy claro. Hombre, vamos a escuchar al niño, el niño dice que quiere quedarse con la madre y ya está, hombre, no.
Bueno, vamos a dejar que avance y sobre todo que sean las autoridades judiciales las que tomen las decisiones. Ahora, 11 años, con muy poquitos años menos, un niño es muy consciente de lo que ocurre.
Totalmente.
Más allá de lo manipulable que pueda ser. Con 11, yo creo que tiene una conciencia muy, muy importante, pero no vamos a establecer aquí conclusiones, que para eso están los profesionales.
Solo
los
apunte,
que
tienen
que
hacer, si me permites.
No es lo que nosotros creamos, sino lo que la ley establece,
sí,
al respecto.
Mayoría de edad.
¿Cuál es la edad a la que un niño puede tomar decisiones? Vamos a decidirlo ahora. Vamos a improvisar.
Yo creo que compartimos todos que también está bien que se le escuche, que tiene 11 años.
Sí, no, y
que
bueno, pero a veces preservar a un niño, proteger a un niño, es, depende de las circunstancias, que no declare. O sea, también tú puedes a un niño en una situación muy comprometida al declarar ante un tribunal. Quiero decir que eso es un asunto mucho más complejo que simplemente decir, escuchemos al niño. Eso es como una salida.
Bueno, pero los niños han sido, perdonad si me permitís, los niños han sido escuchados. Hay informes y los informes los tienen que hacer los expertos. Claro. Y hay una patria potestad. Pero claro, solo un apunte de la entrevista a la ministra, que es que me ha dejado muy preocupada. Y es esto que ella ha anunciado de que en septiembre se presentará un informe, que una encuesta, una mega encuesta, donde se pondrá en evidencia el tema de la situación en la que se encuentran los niños y la desprotección de la infancia que existe en nuestro país.
Y adelantado que los resultados o las conclusiones no son precisamente buenas, es lo que nos han
dicho. Pues entonces, ni tan mal. ¿Cuántos años lleva gobernando el Partido Socialista?
Oye, que bien te ha salido lo
no, mal, es que es que lo dice mucho. Por eso he dicho que este ataque de adolescencia del presidente lo dice mucho. Está ahora muy en lo que es el lenguaje.
Venga, vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con lo del pleno de ayer y con todas las derivadas de los asuntos que afectan a uno y otro partido, asuntos de la corrupción que han estado en la base también y de los que ha hablado el presidente del gobierno desde el otro lado del Atlántico. Sí, ayer le preguntaron por los casos de corrupción, los que afectan a su partido, pero de los que ha hablado más, de los que afectan al principal partido de la oposición. 9:38, 8:38 en Canarias. Las 9:46, las 8:46 en Canarias y aquí en Tiempo de Tertulia, en Más de Uno, seguimos con Carmen Morodo, con Antonio Caño, con Antonio Casado. Y quería yo preguntaros por esta gira que va a terminar ya dentro de nada del presidente del gobierno. Ayer tuvo rueda de prensa, estaba en Uruguay, hoy está en Paraguay y allí desde Montevideo, pues los compañeros que han viajado hasta allí, hasta el otro lado del Atlántico, tuvieron oportunidad de preguntar al presidente del gobierno por las últimas novedades que hemos ido conociendo de casos de corrupción que afectan a uno y otro lado de las bancadas. Es verdad que todavía no habíamos escuchado al presidente del gobierno referirse en este caso al llamado caso Montoro y es curioso porque ayer quiso trazar una, no sé si iba a decir delgada línea roja, pero no, una gruesa línea entre lo que ha ocurrido en este país desde el año 2018 de adelante para atrás. Esto lo dijo así.
La corrupción generalizada y sistematizada que hemos visto en el caso Montoro o en el caso Kitchen, de la instrumentalización de la policía para perseguir adversarios políticos u obstruir la acción de la justicia o la utilización del Ministerio de Hacienda y de todo el gobierno para legislar en base al cobro de comisiones, como es el caso Montoro, esa corrupción generalizada y sistematizada acabó en el año 2018 con la moción de censura y el cambio de gobierno.
Bueno, esto es lo que decía Pedro Sánchez ayer. Esto acabó, por tanto, hace 7 años. Estamos pendientes por recordar y por poner ya todos los elementos encima de la mesa de lo que diga el Tribunal Supremo sobre el futuro más inmediato de Santos Cerdán, en prisión desde hace 23 días. Creo que en Soto del Real, el Fiscalía Anticorrupción, ya saben que se opone a esa puesta en libertad. Y tenemos también nuevas declaraciones de un diputado que ayer sí hizo acto de presencia en el Congreso de los Diputados, que es el exministro Ábalos, también imputado en este caso Coldo, caso Cerdán, caso Ábalos, diciendo que no ha cobrado nada ilegal y hablando de varios temas en esta entrevista que da hoy en El Confidencial sobre Air Europa, sobre Santos Cerdán, del que tampoco dice gran cosa más allá de que le presentó a Coldo y que nunca hablaron de obras. Bueno, ahí os lo dejo todos los elementos, Carmen. No sé si te ha sorprendido algo de lo que hemos conocido en estas últimas horas, porque cada día llega prácticamente con un tomo nuevo.
Bueno, refugiarse en el pasado por parte del presidente del gobierno no le va a parar el golpe de lo que él tiene en estos momentos que gestionar. Entiendo la estrategia de Moncloa de buscar oxígeno en el caso Montoro, que es impresentable. También buscan oxígeno y ya están anticipando que habrá novedades después del verano y calentando eso en relación al caso de González Amador. Veremos, pero es que eso no le para el golpe y es una estrategia política pero de muy corto recorrido, porque cuando él dice que todo estaba hablando del gobierno de Rajoy, que era una cuestión estructural, vamos a ver, ahora aquí hay un nuevo líder del Partido Popular. El líder del Partido Popular ni siquiera viene de esa cuadrilla de Montoro, porque si hacemos un análisis de cómo funcionaba entonces el PP, Montoro estaba en lo que eran los sorayistas, y Montoro y todo ese bueno, pues como en todo, ¿no? Hay las cuadrillas, como dirían los vascos, o los clanes. Y lo que estaban era en hacerle la vida imposible a Alberto Núñez Feijóo, el actual líder del Partido Popular, y pararle su posible aterrizaje en Madrid para que no hiciese sombra a Soraya Sáenz de Santa María, que ella sí quería suceder a Mariano Rajoy. Ni participó en aquellos nombramientos, ni tenía nada que ver con Montoro, ni con todo lo que ocurrió con la Kitchen, ni siquiera es que era colega de toda esta panda. Y luego, Pedro Sánchez tiene una responsabilidad directa, porque el que está en la cárcel, los otros dos, me refiero a Ábalos, a Coldo, a la esposa, a su mujer, al hermano, todos los casos de corrupción que están abiertos o bien son decisiones suyas personales en sus nombramientos o bien pues estamos hablando de su entorno familiar. Y aquí esto de la responsabilidad invigilando las responsabilidades políticas que tanto exigía la izquierda y que yo también la exijo y se la exigía a la derecha en aquellos casos, pues aquí se hace borrón y cuenta nueva y parece ser que no se aplica. Se le viene encima un informe complejo que va a afectar presuntamente al ministro Torres, no solo por el caso de las mascarillas, sino también por hidrocarburos. Se le vienen novedades muy importantes en ese caso de hidrocarburos, en lo que tiene que ver también con el dinero y con el patrimonio de Cerdán y de Ábalos, suyos, sus manos derechas. Todos los que estaban dentro del Peugeot, que le acompañaron y le impulsaron, le llevaron a la Secretaría General dentro y en la vaca del Peugeot, pues han acabado como han acabado. Y veremos al fiscal general del Estado imputado, veremos previsiblemente también a su esposa imputada y veremos si hay alguna decisión que le pueda afectar a él personalmente judicial, en el plano judicial.
Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Vamos a ir con la actualidad económica y financiera de la mañana, que hoy tampoco falta.
Pues muy buenos días. Pues sí, la verdad es que sigue enredada. Aranceles y energéticas, estos son los dos ejes de los mercados financieros a esta hora de la mañana. En primer lugar, el acuerdo entre Estados Unidos y Japón con una tarifa recíproca del 15% y con Indonesia y Filipinas del 19%, aparte de un acceso de Estados Unidos a las tierras raras de la zona. Entre tanto, se va agotando el tiempo para Europa. Por el lado de las energéticas, después de la derrota de ayer del gobierno Sánchez en el Parlamento a la hora de convalidar su decreto eléctrico, pues esta mañana destaca Iberdrola, que ha lanzado una ampliación de capital de 5.000 millones de euros para crecer, sobre todo en el exterior, sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido la cotización. En el primer semestre, Iberdrola ganó 3.562 millones de euros, un 20% más. También resalta Naturgy, otra eléctrica, otra energética, que logra un beneficio de 1.147 millones en los seis primeros meses del año. En este contexto, la bolsa española pues marcha al alza, ahora mismo sube un 0,53% a los 14.115 puntos. Hay que tener en cuenta que Puig, Fluidra e Inditex son los valores que más suben y las chicas del cable, es decir, las eléctricas, son las que más caen. Es el caso de Naturgy, de Endesa, de Redeia y, bueno, Iberdrola ahora mismo, como digo, está suspendida de cotización por la CNMV por ese anuncio de ampliación de capital de 5.000 millones. Y en cuanto al petróleo, pues rodandito, poco a poco se dirige a los $70 el barril. Así viene la mañana,
bastante enchufado. Sí, bastante enchufado. Gracias, que tengas un estupendo día. Me está venga a escribir, vais a dejar sin decir cuál era el nombre de esa película al que se refería Antonio Caño. A ver, ya sabemos cuál es, ¿no? Es Un Mundo Perfecto, la película de Clint Eastwood, cuando hablaba de ese fugitivo que toma a un niño como rehén, la película protagonizada por Kevin Costner. Ahí está, no queríamos dejar el enigma en lo más alto. Creo que ya tengo tiempo prácticamente para desvelar el enigma y repartir unos Callahan. Y despedir esta tertulia del miércoles, Begoña.
Y disfrutar mucho de las rebajas de verano de Callahan, así que consigue las últimas tendencias y novedades en calzado, donde la comodidad será tu gran aliada gracias a la tecnología Adaptation, se adapta al pie. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti. El calzado Callahan está diseñado para ofrecerte una experiencia única al caminar con tecnología Callahan Adaptation, se adapta al pie, a la venta de las mejores zapaterías y en callahan.es, tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Pues por partida doble, voy a despedirme de los dos Antonios de la mañana. Antonio Caño, que tengas buen día.
Muchas gracias, Miguel, igualmente.
Bueno, que tengas tú también buen día, Antonio Casado. Te veo todavía, ¿no? ¿Algún día por aquí?
Muchas gracias, sí, me queda uno.
Todavía uno. Lleva la cuenta ahí, va tachando, va a salir del estudio y lo va a tachar también. A Carmen Morodo creo que todavía voy a compartir alguna que otra tertulia
aquí.
Sí, vas
a tener aquí en agosto.
Porque además ya me has dicho que viene el otoño calentito, pero estamos viendo que este verano, en cuanto a titulares e información
no
política
paramos.
Barra tribunales, pues ahí está. Y con los runrunes estos de un informe que viene, otro que va, bueno. Que tengáis buen día a todos.
Igualmente.
Enseguida vamos a actualizar la información con los servicios informativos de Onda Cero a las 10 y todavía tenemos mucho más de uno por delante con Begoña Gómez de la Fuente.
Más de uno en Onda Cero.